Sudbank.cl o llamando al 600-200-7000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un ciudadano colombiano murió tras ser baleado a las afueras de su domicilio en San Joaquín. Al menos 5 encapuchados protagonizaron un robo frustrado en Vitacura, que terminó con un detenido y disparos en contra de guardias municipales. Un violento accidente de tránsito en la comuna de Isla de Maipo dejó a un conductor fallecido y 3 lesionados. El mandatario José Antonio Kast participa en el 6º encuentro presidente presente en la comuna de Villa Alemana. En su última actividad oficial, antes de su primera cuenta pública, el jefe de Estado anunció que impulsará el rol único de Vándalos. En el Congreso hay expectativas divididas sobre la cuenta pública. El oficialismo destaca los grandes anuncios que se vienen en el mensaje presidencial y la oposición dice no esperar nada relevante. El Ejecutivo apuesta por concretar la creación del Centro Nacional de Análisis Criminal para enfrentar el delito y avanzar en su agenda de seguridad. Además, se lideró una cumbre de seguridad con países vecinos y se acordó una mesa de trabajo a la que podría sumarse Colombia según el resultado de sus elecciones. Dirigentes de la Federación de Trabajadores Profesionales de la Salud indicaron que el recorte de recursos al sector podría hacer colapsar el Hospital de Los Ángeles. El Sindicato de Patrones de Pesca y Personal Embarcado Industrial llamó al gobierno y al Congreso a reabrir la discusión sobre la captura con arrastre y las cuotas de la jibia. Luego de conocerse que el desempleo llegó al 9,1%, expertos y parlamentarios analizaron la meta del gobierno de reducir la desocupación al 6,5% al final del mandato y aseguraron que es ambicioso. Tras el arribo de Bernardo Fontaine a su directorio, Codelco será sometido a una auditoría externa para investigar las denuncias por cifras de producción adulteradas. Un 98% de avance registra la pila norte del puente Chacao, una de las estructuras principales de la obra que unirá Chiloé con el continente. En noticias del ámbito internacional, Colombia vota en primera vuelta para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro. Irán afirma que no aceptará ningún acuerdo con Estados Unidos sin resultados tangibles. Israel mató a 33 gazatíes en una escalada de ataques durante la festividad musulmana. En el deporte, Universidad Católica visita hoy, desde las 15 horas a Huachipato, en el partido más destacado de la jornada, de la disputa de la 14ª fecha del torneo de fútbol profesional chileno. A esta hora juegan en Quillota, Deportes Limache y Coquimbo Unido. En otros deportes, mientras las mellizas Antonia y Melita Abraham lograron la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Remo que se disputa en Sevilla, el golfista chileno Joaquín Niman ganó la fecha del Live Golf en Corea, consiguiendo su primer título del año.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presente entrega de Noticias Radiograma Mediodía. En esta jornada de domingo 31 de mayo vamos a revisar las noticias más importantes y más relevantes que han ocurrido tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas y una de estas noticias, por cierto, también tiene relación con la previa de la cuenta pública o el mensaje presidencial, el primer mensaje presidencial de José Antonio Kast que va a tener lugar mañana al mediodía en el Congreso en Valparaíso. Es uno de los antecedentes, pero han pasado muchísimas cosas que revisábamos en titulares y que vamos a estar también desglosando en esta edición de Radiograma. Saludamos a quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Bio Bio y les recordamos nuestras vías de comunicación que están disponibles las 24 horas del día, tanto nuestras líneas telefónicas como nuestras cuentas de WhatsApp para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos den también a conocer qué es lo que está sucediendo en su barrio, en su comuna. Recibimos cada uno de sus mensajes con gusto. Anticipábamos esto, el presidente José Antonio Kast participa en el sexto encuentro de presidente presente en la comuna de Viña, en la Villa Alemana. Esto es una especie de actividad que realiza el presidente donde responde las preguntas de vecinos. Se ha realizado en distintos sectores, en la zona norte, también en la región metropolitana, han existido instancias de presidente presente incluso en Coyhaique, en Puerto Montt, y ahora es el turno de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, por cierto, en la previa de la cuenta pública. Es su última actividad oficial antes del mensaje presidencial de mañana, y en esta instancia, que ya se extiende por más de una hora y debería extenderse por harto rato más, llegando hasta pasada las 2 de la tarde, el presidente anunció que va a impulsar el rol único de vándalos, que era una de sus propuestas de campaña. Vamos a tomar contacto de inmediato con Cristóbal López, que está en esta actividad, ha seguido de lleno cada uno de los mensajes del presidente. Cristóbal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos acá en Villa Alemana, en el gimnasio del Colegio Hispano. Es en este lugar donde se está desarrollando este encuentro del presidente presente, donde a esta hora el presidente habla de escuelas protegidas, que es uno de los temas que ha tocado a lo largo de esta más de hora y media, en la que ha respondido las consultas de las personas que han llegado hasta acá, vecinos de Villa Alemana, también de diversas comunas de la región. Lo primero que se le consultó fue por el tema de la PGU, que fue por esta incertidumbre que había sobre el futuro de la PGU, y él dijo que, en palabras textuales, a nadie se le va a restar un peso. Esto es parte de lo que ha ocurrido en esta jornada, que tuvo la llegada del presidente cerca de las 11:20, 11:25 de la mañana hasta este lugar, donde está acompañado del ministro de Vivienda, Iván Poduje, de la ministra de Deporte, Natalia Ducó, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, y también el alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, quienes están acompañando en la mesa al presidente y quienes también han contestado algunas de las preguntas que ha realizado la ciudadanía. Dentro de materia de seguridad, que es algo que ha sido una de las consultas más repetidas hacia el presidente, dijo que esto es parte de un plan integral, que dentro de las próximas semanas se va a ingresar una batería legislativa al Congreso que abarca diversas áreas, donde está considerada también la seguridad, y es en ese momento donde también le da la palabra al subsecretario del Interior, a Máximo Pávez, quien confirma que van a impulsar este proyecto de ley ingresado por diputados del Partido Republicano para crear un rol único de vándalos, a modo que aquellas personas que sean detenidas, condenadas por hechos de actos vandálicos, no puedan recibir beneficios estatales, sino que justamente este es el objetivo principal de esta iniciativa, en lo que ha sido considerado como el gran anuncio que se ha realizado durante esta instancia. Están presentes diversos parlamentarios también del oficialismo, también hay alcaldes de la región, consejeros regionales, seremis, diversas autoridades de diversos escalones del órgano público a nivel regional que están acompañando al presidente dentro de esta jornada, donde incluso también mencionó que otro de los puntos importantes es justamente escuelas protegidas, donde él dice que finalmente se ven obligados a ingresar este proyecto de ley debido a los hechos que ocurrieron en Calama, y finalmente se torna una necesidad frente a un escenario de actualidad en el país, el cual, recordemos, escuelas protegidas se va a votar el próximo martes en la Cámara de Diputados, ya en su tercer trámite. Entonces, parte de lo que ha vivido el presidente hoy en Villa Alemana, les propongo que escuchemos a esta hora a las palabras del presidente en medio de esta sexta edición de Presidente Presente acá en el gimnasio del Colegio Hispano en la comuna de Villa Alemana.
Pero no hay para qué usarla entera. Uno puede usar un sentido o el otro sentido, pero con permiso. Porque hay otros ciudadanos que también merecen respeto. Todos necesitamos respeto. Entonces yo entiendo que hay problemas, entiendo que alguien se quiere manifestar, lo respeto, lo comprendo, pero dentro de las normas, porque si alguien se sale de las normas es una incivilidad, y esa incivilidad en algún momento, ahora todavía no tenemos la ley, va a ser sancionada. Porque el que interrumpe a alguien que quiere hacer su pega, no se la puede llevar gratis. Entonces, ni un problema, que se hagan todas las manifestaciones, pero dentro del marco legal. Porque si alguien se sale del marco legal, nosotros tenemos que aplicar la ley por respeto al resto de los chilenos. Las calles son de todos, no de unos pocos. Los bienes son de todos, no de unos pocos. Y eso es lo que tenemos que llevar adelante, para que no tengamos que después tener más leyes como esta. Esta ley está avanzando, va a salir adelante. Hoy día tenemos una preocupación importante en cómo abordamos el tema de los SLEP, el Servicio Local de Educación Pública. Porque se pierde el objetivo principal, que es poner al niño en el centro. Yo entiendo los alcaldes que dicen es que tengo una deuda enorme por gastos que otro me dejó. Y esto para mí implica gastar recursos en algo que a mí quizás no me correspondería, le corresponde al Estado. Pero ¿dónde está el centro? En el niño. Aquí, ¿qué pasó en Valparaíso? Y cuando vinimos, estuvimos en su municipalidad, alguien me decía, es que el director del SLEP aquí lleva 3 años o 2 años sin trabajar y le pagan el sueldo igual. Y tiene un sumario. Y como tenía sumario, no lo podían finiquitar, porque el sistema SLEP no lo considera, entonces él se quedaba en su casa, le pagaban el sueldo y había un suplente. Después el suplente sumario, otro suplente más, otro sumario más, 3 sueldos. Entonces uno dice, ¿quién le pone el cascabel al gato? Me dice el diputado, eran 6 millones mensuales. Y después de 2 años fue destituido.
Escuchamos parte de las palabras del presidente José Antonio Kast acá en Villa Alemana, en medio de lo que es este sexto encuentro de presidente presente, hablando justamente sobre materias de educación, sobre escuelas protegidas, sobre el derecho a la manifestación, que ha sido uno de los grandes cuestionamientos de la tramitación de este proyecto de ley, y también hablando sobre la situación de los SLEP, mencionando particularmente la situación que aqueja al SLEP de Valparaíso, donde justamente como él mencionaba, hay un tema con sumarios internos que se le han realizado a personas que han ocupado el cargo de director del Servicio Local de Educación Pública. Bueno, parte de lo que se ha vivido en esta jornada, María José, acá en Villa Alemana, en torno a esta actividad, esta última actividad del presidente antes de la cuenta pública del día de mañana.
Cristóbal, hemos visto, bueno, estas actividades de presidente presente son bastante largas, en algunas oportunidades se han extendido hasta más de 4 horas, entonces el presidente aborda muchísimos temas, pero me da la impresión, conversando con algunos también sectores cercanos al oficialismo, que el presidente ha subido el tono, ¿no?, respecto a la intención de pelear con la oposición, pero sí respecto a un discurso más similar al que habíamos visto en la campaña, que dista un poco de el rol que ha tomado como presidente en los primeros meses. ¿Se le ha visto un poco más en esa lógica de la campaña o no? Cristóbal, ¿tienes la misma impresión?
Sí, completamente, un discurso más empoderado, uno podría decir, que uno podría presagiar que va de la mano también con esta nueva etapa del gobierno que se abre con el ajuste ministerial, con también la cuenta pública. Recordemos también que desde el gobierno habían mencionado que la cuenta pública iba a ser un punto de inflexión que marcaba el fin de los primeros días de gobierno y iba a entrar en una etapa más consolidada. Entonces yo creo que esto también va de la mano de poder marcar un tono que guíe las líneas del gobierno de acá en adelante, desde ya el día de mañana, después de la cuenta pública en adelante, considerando también todo lo que se ha mencionado y también esta batería de proyectos legislativos que se va a ingresar en los próximos días ya al Congreso Nacional.
Cristóbal, y tú nos contabas que esta es la última actividad pública que se viene previo a el mensaje presidencial de mañana, pero ¿qué va a hacer el presidente durante la tarde? Está desde el jueves en la noche, miércoles en la noche, jueves durante la mañana en la región de Valparaíso. ¿Qué se espera para las próximas horas antes de la cuenta pública?
Sí, el presidente después de este encuentro retorna al Palacio Presidencial de Cerro Castillo, es en ese lugar donde se va a enfocar en los últimos detalles, en la previa de este discurso, de este mensaje presidencial frente al Parlamento, en lo que va a ser su primera cuenta pública como presidente de la República. Entonces se va directamente a Cerro Castillo para poder afinar los últimos detalles, preparar las últimas líneas de su discurso para ya el día de mañana entregarlo al mediodía en el Congreso Nacional.
Perfecto, Cristóbal, quedamos atentos a cualquier información. Líneas abiertas contigo.
Línea abierta, María José, buenas tardes.
Buenas tardes. Y sigamos respecto a la cuenta pública, porque es un mensaje presidencial que José Antonio Kast va a dar ante el Congreso, en el Salón Pleno del Congreso Nacional, y hay expectativas, por cierto, en los distintos parlamentarios y sectores políticos sobre lo que va a ser este primer mensaje de José Antonio Kast de cara al país, aunque las expectativas podríamos decir que son distintas según cada sector. El oficialismo espera grandes anuncios en seguridad, también énfasis concretos respecto a la idea de poder desmentir que se van a realizar recortes, y la oposición ha dicho que no van a esperar nada relevante porque todo ya se ha visto y es simplemente una forma no más comunicacional de querer dar un nuevo aire a este nuevo tiempo del gobierno. ¿Qué piensa el Congreso? Benjamín Zamorano lo ha estado reporteando y está en contacto con nosotros. Hola, Benjamín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José, y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, los saludamos desde el Congreso Nacional de Santiago, a solo horas de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, donde en el mundo político siguen creciendo las expectativas de lo que se podría anunciar, todo en medio de la nueva fase de gobernanza que busca instalar el gobierno. Esta sería una de las prioridades de la actual administración, sobre todo luego del ajuste de gabinete que terminó con la salida definitiva de las exministras Mara Cedini y Trinidad Steiner. Y es que el día de mañana el mandatario cumplirá 82 días como la máxima autoridad del país, cerca de 3 meses, en un camino que ha estado lleno de dificultades, incluyendo, por ejemplo, el aumento súbito del precio de las bencinas y las críticas a la falta de un plan concreto en materia de seguridad, lo que fue reconocido por la ex ministra Steiner en su momento en una entrevista radial. Sin embargo, en su discurso de mañana, el jefe de Estado busca dejar atrás estos hechos, los que incluso le costaron, según distintos sondeos, una baja abrupta del respaldo ciudadano. Todo mediante un discurso que, según fuentes cercanas al presidente, será breve y conciso, pero que abordará distintos temas, incluyendo también nuevos proyectos de seguridad y el fin de la admisión escolar instalada por la expresidenta Michelle Bachelet. Al respecto, el senador Udi y vicepresidente de la Cámara Alta, Iván Moreira, señaló no tener ninguna duda en que el presidente focalizará su discurso en 2 ejes fundamentales. Escuchemos.
Y no me cabe duda que el presidente va a centrar su discurso en muchos aspectos, pero la seguridad y el empleo son la clave de esta cuenta pública. El detalle lo entregará el presidente, no hay para qué tener tanta ansiedad, tanta expectativa.
Sin embargo, no se espera que hayan anuncios en cuanto a indultos para ex uniformados de las Fuerzas Armadas y Carabineros condenados por delitos ocurridos durante el estallido social, una demanda que fue levantada en su momento por parte de la derecha más dura. No obstante, sí se espera que hayan anuncios sobre el proyecto de sala cuna universal, el que sería implementado de forma gradual para evitar un impacto significativo de las arcas fiscales y lo que sería dado a conocer mañana mismo. Sobre este hito del día de mañana, el parlamentario y presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Jorge Alessandri, señaló esta mañana, aquí mismo en el Congreso Nacional, durante las actividades del Día del Patrimonio, que espera que esta cuenta pública esté marcada por varios anuncios, también en materia de seguridad, lo que fue reafirmado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, durante estas mismas actividades de puertas abiertas a la ciudadanía del Día del Patrimonio. En contraste, desde la oposición han endurecido el tono e insisten en que el presidente Kast no ha sabido manejar ni planificar una de sus promesas más importantes, sobre todo en cuanto a la seguridad, uno de los ejes de este gobierno. En este sentido, la diputada comunista Natalie Castillo sentenció no esperar nada de este primer discurso. Escuchemos sus palabras.
Yo espero bien poco respecto a esta cuenta pública, la verdad, porque hemos vivido meses de incertidumbres, incertezas, indolencia frente a los trabajadores y trabajadoras chilenas, frente a los bolsillos de las familias, y quienes esperan hoy día respuestas concretas del Estado no las tienen.
Por último, previo a esta cuenta pública, la encuesta Criteria publicada este domingo señaló que el presidente enfrentará este evento con un punto menos de aprobación, alcanzando un respaldo del 36%, mientras la desaprobación de su gabinete vuelve a subir de un 49% a un 53%, el mismo nivel tras el ajuste ministerial de hace unas semanas, María José.
Perfecto, Benjamín, vamos a quedar atentos también a lo que van a ser las expectativas, pensando en que están en las últimas horas nada más antes de este mensaje presidencial. Que estés bien, líneas abiertas.
Líneas abiertas, muy buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:19 p.m.
Vamos a hablar respecto a lo que tiene relación con la cumbre de seguridad que lideraron las autoridades del gobierno de José Antonio Kast. Una cumbre que podría tomar especial relevancia o más relevancia si es que Colombia decide sumarse a este podríamos decir, esta alianza de países que está compuesta por Ecuador, por Perú, por Argentina, por Bolivia y por Chile, que tiene como objetivo poder combatir el crimen organizado. Vamos a estar en un momento más hablando de lo que va a pasar en Colombia, pero podría ser trascendental para poder darle un poco más de sustento a esta cumbre que comienza a establecerse con una mesa de trabajo y que es una de las estrategias que ha tomado el gobierno del presidente Kast para poder dar respuesta a las críticas por la falta del plan de seguridad, que de esto es parte de lo que nos planteaba Benjamín Zamorano, que es una de las expectativas que se tiene para mañana. Bueno, el gobierno lideró esta cumbre, que de hecho se convocó y se realizó acá en Santiago con los cancilleres y los ministros de seguridad, y que busca coordinar un plan de acción conjunto frente al crimen organizado, que sabemos es transnacional. La iniciativa ha sido valorada positivamente por expertos, aunque también ha abierto una nueva interrogante, que es lo que yo les decía, el rol que podría llegar a asumir Colombia una vez que se produzca su cambio de gobierno, que podría ser de un signo político distinto al de ahora. Gustavo Petro ha sido muy crítico del actual gobierno en nuestro país, por ende podría haber un cambio y eso significar también la apertura a que se sume a esta instancia. ¿Qué es lo que significa esta cumbre? ¿Puede generar algún cambio real? Lo ha estado reportando Josefa Chiamaro, que está con nosotros. Josefa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la previa de la cuenta pública de este lunes 1 de junio, el gobierno de José Antonio Kast necesita con urgencia mostrar resultados, sobre todo de las materias más importantes para el Ejecutivo. Dicho esto, fue el propio canciller Francisco Pérez Mackenna quien impulsó, entre países vecinos, la idea de coordinar esfuerzos para enfrentar la expansión de delitos transnacionales. El pasado jueves se organizó una cumbre internacional de seguridad en Chile, la cual estuvo integrada por Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Esta reunión tuvo por objetivo principal coordinar un plan de acción conjunto contra el crimen organizado transnacional. En la instancia participaron los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública de los países asistentes. Además, las autoridades presentes reconocieron que la delincuencia organizada se ha consolidado como una de las principales amenazas para la gobernanza y el bienestar de los países. Finalmente, las autoridades acordaron volver a reunirse nuevamente en 180 días en Buenos Aires para revisar los avances y evaluar la incorporación de nuevos países a la instancia. En este sentido, la posibilidad de integrar nuevos países, no es clara. Cabe destacar que durante este domingo comenzaron las elecciones presidenciales en Colombia, país que podría integrarse al plan dependiendo de quién sea electo. Se puede comentar que en la carrera hay 3 candidatos que lideran las encuestas, entre ellos Iván Cepeda, Abelardo de la Espirela y Paloma Valencia. No obstante, el favorito es el oficialista Cepeda, candidato del Pacto Histórico y cercano al actual presidente colombiano. Al respecto, el académico de la Universidad de las Américas, Hugo Harvey, afirmó que el resultado colombiano es fundamental para la integración de más países al plan.
La continuadora del presidente Petro claramente va a ser mucho más difícil llegar a algún tipo de vínculo, sobre todo porque hay cierta afinidad ideológica en los países que están participando de esta iniciativa de seguridad.
Con todo en consideración, desde el mundo de los expertos, la iniciativa se ha valorado de manera positiva, sobre todo en el sentido de la cooperación internacional. De hecho, el académico del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH indicó que la noticia de esta cumbre es uno de los anuncios más importantes del Ejecutivo en materias de seguridad.
Creo que la noticia de esta cumbre, digamos, de seguridad ha sido lo más destacable, lo más importante en el materia de la seguridad internacional.
Dentro de los acuerdos alcanzados por los países se encuentra la conformación de un grupo de trabajo integrado por las entidades competentes de cada nación. Sumado a esto, se deberá elaborar un plan de acción conjunto para enfrentar la delincuencia organizada. En dicho marco, los países deberán también implementar acciones concretas y resultados medibles y verificables para presentar en la próxima reunión.
Muchas gracias, Josefa.
Muchas gracias.
Chile y el mundo. Radiograma.
1:24 p.m.
Lo contábamos en titulares, es algo que hemos estado revisando durante las últimas horas. Colombia celebra hoy la primera vuelta de las elecciones presidenciales, una contienda donde 11 candidatos buscan llegar a la Casa de Nariño. Sin embargo, las encuestas muestran una carrera concentrada en 3 aspirantes: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriela y Paloma Valencia. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada? Vamos a tomar contacto de inmediato con uno de los periodistas más destacados de NTN 24, que ya está en contacto con nosotros, Hugo Armando Vecino. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a María José y a toda tu audiencia de Radiograma. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. Hugo, ¿cómo se ha dado esta jornada? Una jornada muy importante en un clima de polarización. Hemos visto que es la tónica en la región, básicamente en los últimos años, el clima de mayor polarización. Pero ¿cómo se ha dado este proceso eleccionario en Colombia durante la jornada?
Así es, María José. La jornada electoral en Colombia arrancó a las 8 de la mañana, 9 de la mañana hora Chile, y se va a extender hasta las 4 de la tarde. En ese periodo, los colombianos podrán asistir a las urnas presentando su cédula ciudadanía y votar por su candidato. Después de las 4 de la tarde no habrá opción, y eso también es una constante en Colombia, donde muchas personas dejan para última hora ir a las urnas a votar. Hay algunos países de la región en las que se puede votar, las personas que están en la fila al momento del cierre de las urnas pueden votar. En Colombia no. A las 4 de la tarde en punto se cierra y el que quedó en la cola, pues simplemente quedó en la cola, en la fila, y no puede hacerlo. Hoy, para esta jornada, están habilitados 41.4 millones de colombianos para votar. La cifra exacta, 41.421.973 colombianos. De esos, 40 millones están habilitados en todo el territorio nacional y 1.4 millones en el exterior. Recalcar, María José, que desde el lunes pasado se han venido los colombianos que están en el exterior votando, y hoy es la última fecha que tienen para hacerlo. Básicamente, todo se ha generado durante las últimas semanas bajo un clima, como tú muy bien lo mencionabas, un clima de polarización, un clima de miedo, porque en muchas regiones del país se empezaron a presentar problemas de orden público. Ustedes seguramente lo habrán anotado en el Valle del Cauca, en el departamento del Cauca, también en el departamento del Guaviare, tan solo hace unos días, donde grupos armados ilegales se enfrentaron por el territorio y generaron más de 50 bajas. Así que en muchos sectores del país ha habido esa tensión. De hecho, las autoridades, como la Defensoría del Pueblo, han reportado que 386 municipios en todo el país están en riesgo. Riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo, por situaciones que tienen que ver con grupos armados ilegales. Pero en lo que tiene que ver con las grandes capitales, la jornada se ha desarrollado en completa normalidad. La gente está acudiendo masivamente. De hecho, hay reportes que se ven mucha más gentes, personas, en los puestos de votación, haciendo su derecho a la democracia, su derecho al sufragio. Por lo que se ve, por lo que se espera, puede ser una jornada donde el nivel de abstencionismo en Colombia, que generalmente está entre el 50 y el 55%, pues sea superado y sea mucho más grande la participación de los colombianos en las urnas, María José.
Sí, y hemos visto, Hugo, también, como tú nos decías, este tema de algunas amenazas de seguridad. De hecho, autoridades de Colombia también han hablado respecto a esto en varias comunas del país, pero eso no ha impedido que se pueda desarrollar de manera concreta el proceso eleccionario.
Así es, María José. Hasta el momento las autoridades han reportado calma. No ha habido ninguna necesidad por ahora de hacer cambios de puestos de votación. No ha pasado eso, ni por temas de clima, ni por temas de presiones de grupos ilegales. No, por ahora todo está funcionando bien. Las personas en todo el territorio nacional están acudiendo a votar sin mayores contratiempos.
Hay una serie de sondeos de opinión, encuestas que pueden mostrar tendencias, tanto en Chile como en muchas partes del mundo. Muchas veces los sondeos también se equivocan y no prevén algunos síntomas ciudadanos. Acá son 11 candidatos que buscan llegar a la presidencia, y básicamente los sondeos, las encuestas muestran que hay tres aspirantes que están más fuertes, ¿no? Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y también Paloma Valencia. Cepeda votó durante esta jornada, pero hay una declaración que recogen distintos medios internacionales que tiene relación con un llamado a dejar la tiranía de lado, que es un llamado que habría realizado, de hecho, el candidato Abelardo de la Espriella, que pidió dejar la tiranía de lado y avanzar, de hecho, hacia un nuevo gobierno. ¿Cómo se puede tomar ese discurso? ¿Es un discurso que esté conectando con la ciudadanía en esta jornada?
Absolutamente, María José. El candidato Abelardo de la Espriella es un abogado muy reconocido en el país por cada uno de los casos que ha enfrentado desde su parte penal, de su parte jurídica como abogado, y es el gran outsider que tenemos en Colombia en la jornada de hoy. Y es un candidato que ha ganado mucho fortaleza dentro de los electores con un discurso de seguridad y con un discurso de no dejar perder el país. De hecho, su movimiento político se llama Defensores de la Patria. Y es allí donde los colombianos han tenido como un clic nuevamente muy positivo. Le voy a solamente a colocar un ejemplo, María José, tiene que ver con lo que pasaba en el país en los años 90. La guerrilla estaba tomado, guerrilla inicialmente, pero hoy en día son grupos narcocriminales, terroristas. Era una situación extrema en la que impedían que los colombianos se movilizaran por las carreteras. Había muchos temas de carrobombas, secuestros en las vías. Y llegó en ese momento el presidente Álvaro Uribe y recuperó la democracia del país, recuperó la seguridad, la tranquilidad. En este momento Colombia nuevamente está atravesando esa misma línea histórica. Otra vez la incursión de los grupos armados ilegales, las situaciones de tomas de pueblos, ataques a militares y policías en sus puestos de mando. Eso nuevamente ha generado una preocupación muy grande en el país. Lo que en materia económica se había, en materia de seguridad se había perdido, se había recuperado con Uribe, nuevamente se ha perdido en la actualidad. Muchos hemos hecho el análisis de que Colombia retrocedió 30 años en materia de seguridad y también lo hizo en materia económica, en materia política, en materia social. Y Abelardo de la Estrella ha recuperado nuevamente ese sentir de los colombianos. También lo ha hecho Paloma Valencia, que es la candidata del Partido Centro Democrático, el mismo partido de Álvaro Uribe, del que te estoy hablando hace un rato. Y ellos dos son los grandes personajes que en materia de derecha están generando como esa gran favorabilidad. Y Abelardo, y por el otro lado tenemos al candidato oficialista, el candidato del petrismo, el candidato Iván Cepeda, pues que vendría a ser la continuidad de Gustavo Petro, un poco en materia de gobierno.
Perfecto. Vamos a quedar atentos a lo que vaya a suceder en las elecciones, por cierto, en Colombia. Te agradecemos este contacto. Hugo Armando Vecino, periodista de NTN 24, conversando con nosotros acá en Bio Bio. Que tengas buena tarde.
María José, buena tarde. Solo restan 3 horas y 30 minutos para que los colombianos acudan a las urnas y a partir, además el sistema de conteo de Colombia es muy rápido, es muy expedito. Yo creo que hacia las 5 de la tarde, 5:30, tal vez 6 por tarde, tendremos ya la decisión de los colombianos que nos van a decir si alguno de los dos candidatos gana en primera vuelta, lo que vemos muy difícil, o que algunos, cuál será el candidato de derecha que seguramente se va a enfrentar Iván Cepeda en una segunda vuelta electoral.
Perfecto. Muy buenas tardes, quedamos atentos.
María José, un abrazo desde Bogotá, Colombia, y gracias a toda la audiencia de Radiograma. Un abrazo.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
1:33.
Se han dado una serie de hechos violentos en colegios, universidades, incluso parlamentarios que han sido agredidos en distintas casas de estudios y contextos en las últimas semanas. Bueno, esto ha generado un debate en torno al proyecto de ley de escuelas protegidas. Hay sectores que valoran la iniciativa, pero algunos consideran que no es suficiente porque no aborda todos los ámbitos de competencia que se requieren, porque consideran que se vandaliza la protesta. Hay algunos otros sectores que también lo plantean de esa manera y dicen que algunos sectores más oficialistas, por cierto, plantean que se debería extender toda esta norma a la educación superior con sanciones concretas y severas para poder apuntar a este tema que genera preocupación en el mundo político. El proyecto se va a votar de forma decisiva este martes 2 de junio en la Cámara de Diputados y está en tercer trámite, por ende, si es que se vota de manera positiva, ya va a despacharse y quedar listo para poder ser ley de la República. Todos los detalles los revisamos con Juan Oportot. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, María José. Efectivamente, y es que las manifestaciones vividas en los recintos educacionales en pleno centro de Santiago han profundizado el debate en torno sobre qué acciones se deberían realizar para enfrentar estos acontecimientos. Recordemos que durante esta semana, específicamente el jueves, en el Instituto Nacional hubo incidentes por parte de los llamados overoles blancos, quienes lanzaron bombas Molotov a la vía pública. Al día siguiente, el viernes 29 de mayo, la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, sufrió una funa en las dependencias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, luego de participar en una charla programada para la tarde de ese día. Situación en donde la parlamentaria declaró que recibió escupos, gritos y empujones. Algo similar a lo ocurrido a principios de abril de este año a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, quien también fue víctima de agresiones en medio de una manifestación estudiantil desde la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Frente a estas situaciones, desde el Congreso manifestaron su énfasis respecto al proyecto de ley de escuelas protegidas, cuyo objetivo es establecer medidas de seguridad, orden y respeto en los establecimientos educacionales para prevenir la violencia escolar y el porte de objetos peligrosos. El presidente de la Comisión de Educación y militante de la UDI, el diputado Sergio Bobadilla, culpó al anterior gobierno del expresidente Gabriel Boric al dejar, según sus palabras, actuar con total impunidad a los manifestantes. En ese sentido, recalcó que el proyecto presentado por el Ejecutivo busca ser la respuesta a que la violencia no tendrá espacio en ningún lado, provenga de los colegios y escuelas como también de las universidades.
Ningún estudiante de la educación superior que participe activamente en hechos de violencia siga teniendo beneficios con recursos de todos los chilenos. A estos delincuentes que están destruyendo la educación en nuestro país, se les debe quitar todo beneficio financiado con el Estado.
Por su parte, desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, señaló que, si bien la ley de escuelas protegidas no es suficiente, sí corresponde un avance para controlar lo que pasa en los recintos educacionales.
Yo creo que acá debiera de poder ingresar la fuerza pública, debieran de poder detenerse a estos personajes aun cuando se guarezcan en los colegios. Y ojo, en la universidad es lo mismo, porque la gente se supone que ahí va a estudiar, no va a armar boches, a hacer manifestaciones.
Desde la Cámara Alta, el senador independiente Karim Bianchi, quien también integra la Comisión de Seguridad Pública, manifestó que Chile no puede seguir aceptando que las salas de clases y los campus universitarios se transformen en escenarios de violencia, bien digo. En ese sentido, dijo tajantemente que quien lanza una bomba Molotov no ejerce ningún tipo de derecho, sino que se encuentra cometiendo un delito, donde enfatizó que se debe estudiar una posible ampliación de la Ley de Escuelas Protegidas para que abarque a la educación superior.
La Ley de Escuelas Protegidas fue un paso importante, pero debemos evaluar si hoy se requiere más herramientas y si algunas de ellas deben extenderse hacia otros espacios educacionales. Es un tema en el cual debemos estar atentos, ir avanzando, por sobre todo anticiparnos.
Al encontrarse en tercer trámite, el proyecto de ley de escuelas protegidas vivirá una jornada clave este próximo martes 2 de junio desde la Cámara de Diputados, luego de controvertidas discusiones en las comisiones de educación de las respectivas cámaras. Si se aprueba, se convertirá en ley, pero si se rechaza, tendrá que enfrentarse a una comisión mixta.
Buenas Gracias, tardes. Juan.
Tu centro de información.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La radio, alerta y oportuna.
1:38 p.m.
La PDI investiga un homicidio con arma de fuego luego de que un ciudadano colombiano fuera asesinado a balazos a las afueras de su casa en San Joaquín. Y en Vitacura, una persecución policial culminó con la detención de uno de cinco encapuchados que protagonizaron un robo frustrado en una vivienda. Tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la capital. Javier Pardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes. Y claro, porque iniciamos esta síntesis policial con la actualización de este accidente de tránsito ocurrido en Isla de Maipo, que les contábamos oportunamente. Y es que cerca de las 9:30 de la mañana se registró una colisión de alto impacto entre un bus de locomoción colectiva de la línea Talagante y un vehículo menor, esto específicamente en las calles Balmaceda con Olea, a la altura de la curva La Patagua. De manera preliminar, la dinámica del siniestro ocurrió luego de que el bus impactara al automóvil, provocando que el conductor de este perdiera el control e impactara violentamente contra una barrera de contención, generando severos daños en el móvil y la destrucción total de su zona frontal. Ante esta situación, personal de carabineros y voluntarios de bomberos concurrieron al lugar, donde verificaron que el vehículo menor correspondía a un automóvil marca Toyota modelo Yaris color rojo, manteniendo en su interior a dos ocupantes atrapados correspondientes al conductor, un hombre adulto con su documentación al día y una mujer adulta que iba de copiloto. Personal de bomberos procedió a realizar maniobras de rescate para extraer a ambos ocupantes, mientras que al interior del bus de locomoción colectiva se mantenían dos personas lesionadas fuera de riesgo vital, iniciándose el trabajo de voluntarios en las labores de rescate y de personal de SAMU y ambulancias en la atención de los heridos. Con el paso de los minutos, sin embargo, el conductor del vehículo menor tuvo que ser trasladado de urgencia a Tercefam La Islita, donde lamentablemente horas más tarde se confirmó su fallecimiento, tratándose de un joven de 22 años que perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones. La acompañante del automóvil, en tanto, se trata de una mujer de 20 años que se mantiene en riesgo vital y fue trasladada hasta el hospital de Talagante. El resultado entonces de este violento accidente de tránsito entre un bus interurbano y un vehículo menor en Isla de Maipo, que, como lo decíamos, dejó lamentablemente a una persona fallecida. Pasamos a la comuna de San Joaquín, ya que durante esta madrugada un homicidio con arma de fuego se registró en las calles Francisca de Rimini con Darwin. Esto luego de que en dicho lugar un hombre de nacionalidad colombiana que se encontraba de manera irregular en nuestro país falleciera tras ser atacado a disparos por desconocidos cuando se disponía a abandonar su domicilio en su vehículo particular. De acuerdo a los antecedentes, el hombre se encontraba compartiendo con amigos en su vivienda antes del ataque y fue en esos momentos cuando se dispuso a salir del domicilio en su automóvil cuando fue interceptado por al menos dos individuos en las inmediaciones del lugar. Si bien la víctima alcanzó a poner en marcha el vehículo para intentar escapar, estos desconocidos le propinaron al menos un disparo, provocando que perdiera el control del automóvil y colisionara con una muralla cercana. Producto de esto, el ciudadano extranjero fue trasladado por su pareja hasta el hospital Barros Luco, donde ingresó fallecido debido a la gravedad de las heridas provocadas por el impacto balístico. Fue el comisario Carlos Jorquera de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI quien entregó detalles de este homicidio.
Se dispone a salir de su domicilio en su vehículo particular y habría sido abordado por al menos dos sujetos, según la declaración de su pareja, quienes le habrían propinado un disparo, lo que le provocó el fallecimiento.
Claro, a raíz de esto, diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, cuyos detectives encontraron una vainilla percutada en el sitio del suceso y están llevando adelante la revisión de cámaras de seguridad y el empadronamiento de vecinos para poder esclarecer la dinámica de este homicidio con arma de fuego registrado en la comuna de San Joaquín. Nos trasladamos a Vitacura, donde durante horas de anoche encapuchados protagonizaron un robo frustrado al interior de una vivienda, situación que terminó en una persecución con balacera y con un detenido. De acuerdo con la información entregada por la Policía de Investigaciones, alrededor de cinco sujetos encapuchados que se movilizaban en un vehículo con encargo por robo ingresaron al antejardín de una casa ubicada en el sector de Francisco de Aguirre. La situación fue alertada por la asesora del hogar del inmueble, lo que permitió que personal de seguridad ciudadana iniciara una persecución en contra de estos sujetos. Los antisociales portaban armas de fuego y comenzaron a efectuar al menos tres disparos contra los guardias municipales, lo que afortunadamente no alcanzaron a ellos y huyeron posteriormente en dirección desconocida. Minutos más tarde se logró la detención de uno de los cinco involucrados, según dio a conocer el inspector Ricardo Matamala, quien además precisó que los antisociales no lograron concretar el ilícito.
Al momento de la llegada logra la detención de uno de los sujetos, en virtud del cual, al momento de la huida, los antisociales efectúan tres disparos huyendo en dirección desconocida. Los sujetos no logran sustraer ninguna especie de valor del domicilio y a raíz de los disparos no se mantiene el personal lesionado.
Sí, la PDI informó que este detenido se trata de un ciudadano chileno que es mayor de edad y que mantiene antecedentes policiales por los delitos vinculados a robos y estafas. Además, continúa las diligencias para dar con el paradero del resto de los involucrados y establecer si estos sujetos habrían protagonizado anteriormente algún tour delictual en la zona oriente de la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
1:43 p.m.
El Ministerio Público formalizó en La Calera a un hombre de 21 años investigado por un violento ataque contra su expareja en un caso donde también habían resultado agredidos familiares que intentaron defender a la mujer. Desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso nos informa Aníbal Rosales.
Un hombre de 21 años fue formalizado en el juzgado de garantía de La Calera tras ser detenido en el marco de una investigación por violencia intrafamiliar. El caso apunta a una agresión ocurrida al interior de una vivienda de la comuna, donde el imputado habría atacado a su expareja y, en medio del hecho, también habrían sido agredidos familiares de la víctima, quienes intentaron intervenir para defenderla. De acuerdo con los antecedentes conocidos, la situación habría continuado al día siguiente en el sector de Artificio en la comuna de La Calera. Allí, el sujeto habría interceptado nuevamente a la mujer para luego trasladarla hasta un puente ferroviario y amenazar con lanzarla desde una altura cercana a los 20 metros. Desde Carabineros, el subteniente Gonzalo Silva de la Séptima Comisaría de La Calera confirmó que la detención fue realizada por personal de investigación policial luego de que el imputado mantuviera una orden vigente. Así lo precisó el subteniente Gonzalo Silva.
Lo que se informó por parte de nosotros es que la SIP, la sección de investigación investigativa, ellos detuvieron al masculino por el delito de femicidio frustrado por una orden vigente. Fue violentada por su expareja y posterior intentó lanzar a la víctima a la línea férrea aproximadamente a una altura de 20 metros.
Desde el Consejo Municipal se anunció que la situación será abordada durante junio en el Consejo Comunal de Seguridad Pública, con el objetivo de revisar cómo se están enfrentando los casos de violencia en la comuna. El concejal Miguel Cabrera señaló que solicitarán antecedentes a Cername y a la Oficina Local de la Niñez para conocer la realidad comunal en materia de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Yo tenía pensado pedir tanto Cername como la OLN nos entregaran un informe y nos presentaran cuál es la realidad comunal. Tenemos datos graves de violencia intrafamiliar hacia niños y niñas, por ejemplo. Que el tema de la violencia es un tema que está atravesando la comuna y no solamente contra las mujeres, sino contra la infancia.
Por su parte, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmaron que el imputado ingresó este viernes a control de detención ante el juzgado de garantía de La Calera, quedando a la espera de la resolución del tribunal respecto de las medidas cautelares solicitadas en esta causa. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
El desempleo, como ya lo sabíamos, llegó al 9,1% y sabemos también que el gobierno fijó su meta de bajarlo al 6,5% al término del mandato. ¿Es o no posible? Valentina Obreque, buenas tardes.
Buenas tardes. El desempleo se transformó en uno de los principales desafíos que enfrenta el gobierno. Esto porque, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación llegó al 9,1% durante el trimestre febrero-abril, mientras que en la región metropolitana alcanzó un 9,7%. Las cifras son especialmente complejas para las mujeres, cuya tasa de desempleo se elevó al 10,5%, y para los jóvenes la desocupación alcanza un 22,8%. A este escenario se suma el crecimiento de la informalidad laboral. Actualmente un 26,8% de los ocupados trabaja en condiciones informales, porcentaje que continúa aumentando. Pese a este panorama, el Ejecutivo fijó una meta ambiciosa según expertos: reducir el desempleo hasta un 6,5% al término del mandato y generar 600.000 y 650.000 nuevos empleos. Para ello, una de las principales apuestas es el Plan de Reconstrucción Nacional, que crea un subsidio al empleo formal que permitirá a los empleadores recuperar parte de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores para incentivar nuevas contrataciones. Desde el mundo político existen distintas miradas. Respecto de las medidas anunciadas, la diputada del Frente Amplio, Yael Guiomans, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, cuestionó los resultados de las políticas económicas impulsadas por el gobierno y aseguró que han terminado afectando a los trabajadores.
El gobierno llegó prometiendo reactivación económica, más confianza y mejores condiciones para invertir y contratar, pero el primer registro laboral disponible muestra lo contrario. Al final del día, las primeras decisiones económicas que tomó el gobierno demuestran que no logran despejar la incertidumbre a las empresas. Por el contrario, al parecer, se refuerza una actitud de espera.
Por su parte, el diputado republicano Stefan Schubert y parte de la misma comisión valoró el subsidio al empleo contemplado en el Plan de Reconstrucción Nacional, pero sostuvo que serán necesarias tomar medidas adicionales para enfrentar el actual nivel de desocupación.
Pero lo que sí tenemos claro es que el empleo está siendo un problema crítico en nuestro país. No es un subsidio de un dinero que llega al empleador, sino que es un crédito en su tributación, es un descuento del impuesto. Eso es, creemos que es un muy buen incentivo. Ahora, ¿suficiente? Por supuesto que no, porque eso tiene que ir de la mano con crecimiento.
Precisamente sobre este desafío se refirió hoy el presidente José Antonio Kast durante un conversatorio ciudadano realizado en Villa Alemana en la antesala de la cuenta pública, donde reconoció que reducir el empleo desde el actual 9,1% hasta el 6,5% requerirá tiempo, crecimiento económico sostenido y políticas que favorezcan la creación del empleo formal.
Gracias, Valentina. El Sindicato de Patrones de Pesca y Personal Embarcado Industrial llamó al gobierno y al Congreso a reabrir la discusión sobre la captura con arrastre y las cuotas de la jibia. Pola Artur con detalles.
En un contexto de desempleo regional en el Biobío, escasez de recursos como el jurel y la desvalorización en los precios de la jibia, donde las últimas temporadas ha quedado cuota disponible sin capturar, los trabajadores industriales llamaron al gobierno y al Congreso a revisar la actual regulación, argumentando que el país está perdiendo sin utilizar una parte importante del recurso. La propuesta surge en medio de un escenario laboral complejo en la región del Biobío que supera las cifras nacionales en tasa de desempleo y desocupación, mayoritariamente en mujeres. Además, la jibia enfrenta una caída drástica en sus valores, donde el kilo se está pagando a los pescadores entre los 350 y 400 pesos. Según antecedentes de Subpesca, para el 2026 se estableció una cuota global de captura de 200.000 toneladas. De este total, 195.000 quedaron en el fraccionamiento, donde 175.000 son para los artesanales y 19.500 para los industriales. En los últimos 3 años, los desembarques se mantuvieron por debajo de la cuota global, por lo que los trabajadores industriales sostienen que la cuota no es utilizada. Así lo explicó Juan Carlos González, presidente del Sindicato de Patrones de Pesca y miembro del personal embarcado industrial.
Hoy día el Ejecutivo tiene una tremenda oportunidad de promover la liberación de recursos, lo que va a generar subir el precio. Segundo, aumentar la estadística de Chile respecto de la extracción de esta pesquería, que el día de mañana va a ser fundamental, porque hoy día está muy baja, estamos del orden de las 100.000 toneladas. El tercer elemento, y creo que el más importante, es que va a dinamizar la economía de regiones como el Biobío y del país en general, y va a bajar la tasa de desempleo.
Otro punto es la captura con arrastre. Hoy la ley establece la potera o línea de mano como método autorizado para la jibia. A juicio de los sindicatos, esta discusión debe reabrirse y analizar eventuales modificaciones legales que permitan una mayor utilización de la cuota disponible.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estás informado. Estás en BioBio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Biobío Deportes. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Faltan 7 minutos para las 2 de la tarde.
Felipe Espina, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, María José? Vamos a comenzar este bloque de deporte hablando de la fecha 14 del fútbol profesional chileno, que hoy tiene, dentro de sus partidos más importantes, el que van a jugar a partir de las 3 de la tarde, Universidad Católica y Huachipato, o Huachipato y la Católica, tomando en cuenta que se juega en el CAP. A esta hora se están jugando el partido entre Deportes Lima y Chico Quimbo Unido, están igualando 2-2 sobre los 60 minutos del compromiso. Escuchemos a Fernando Zucchi, el volante de los Cruzados, quien habla a propósito del momento de la UC, que viene de clasificar, de ganarle a Boca en la Bombonera y seguir avanzando en Copa Libertadores de América, y las seguidillas de partidos que tiene el cuadro Cruzado.
Hay que estar tranquilo, hay que mantener los pies en la tierra, porque ni antes éramos los peores ni hoy somos los mejores. Hay que tener humildad y seguir trabajando, porque estamos en un momento importante y ojalá que podamos seguir por este camino. Son muchos partidos, pero bueno, estar en un equipo grande requiere eso, viajar, jugar, descansar y así en pocos días. Entonces estamos contentos y estamos ilusionados con todo lo que viene.
Ya se van a jugar dos partidos más a propósito de los dos que ya te mencioné, María José. A las 5:30 Higgins ante Everton y a las 20 Palestino ante el Audax Italiano. Hablemos de los otros deportes, por ejemplo del tenis, que tendrá mañana un partido histórico para Alejandro Tavilo, pues primera vez en su carrera que estará jugando la instancia de los octavos de final de un Grand Slam. En este caso Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime, número 6 del mundo. Y este es el análisis que hace precisamente Jano Tavilo de su momento y de su temporada, fundamentalmente su actuación en este, el segundo Grand Slam de la temporada.
Gracias, Felipe.
¿Lo escuchamos la cuña primero, si quieres? Ah. Ya, Tavilo.
Es un sueño cumplido. Hace mucho ya quería hacer una buena actuación en un Grand Slam. Segunda semana increíble. No me lo he imaginado ahora, pero feliz con cómo he estado jugando y la temporada que he tenido, y quiero seguir avanzando más.
Ya, si gana Tavilo, María José, enfrentará al vencedor de la llave entre el italiano Flavio Cobolli, número 14 del mundo, y Zacharis Batlla, de Estados Unidos, número 85 en el ranking. Dos muy buenas noticias al cierre para terminar el informe, María José. Las mellizas Antonia y Melita Abraham, que ganaron el bronce en la competencia de dos sin timonel en el Mundial de Remo que se está disputando en Sevilla, tras República Checa y Francia, primera y segunda respectivamente. Mientras que en el Leaf Golf, la fecha de Busan, allá en Corea del Sur, título para Joaquín Niman, el golfista chileno, el primer título de la temporada, le ganó en el desempate a Taylor Gooch de Estados Unidos, y con el triunfo, no solamente la gloria deportiva, sino que además se ganó, María José, la friolera de $4 millones.
Ahora sí. Ahora gracias, sí. Felipe.
Chao.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos. Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
Sigue en desarrollo el Día del Patrimonio y han registrado una asistencia multitudinaria. De hecho, las calles del centro de Santiago han estado colmadas de visitantes quienes esperan pacientemente largas filas para acceder a las distintas actividades gratuitas. Ha seguido, como siempre, las actividades culturales Paula Gómez, que está en contacto con nosotros. Paula, muy buenas tardes.
Hola, María José, muy buenas tardes. Efectivamente, son cientos de personas que han llegado durante esta mañana hasta distintos puntos de Santiago para participar en la última jornada del Día del Patrimonio, una celebración que nuevamente sacó a las familias a las calles para reencontrarse con la historia, la cultura y los espacios que forman parte de la identidad del país. Uno de los puntos más concurridos ha sido el Palacio de la Moneda, donde hasta ahora todavía hay visitantes de todas las edades que han aprovechado la oportunidad de recorrer patios, salones y dependencias que habitualmente permanecen cerradas al público. Y a
pocos metros, el Banco Central también ha despertado gran interés con largas filas que se extendieron por las calles Agustina, Morandé y Moneda. Allí los asistentes han podido conocer parte del patrimonio económico del país, incluyendo documentos históricos, billetes antiguos y una colección de monedas coloniales de 8 reales de plata. Durante la jornada, además, el centro de Santiago se transformó en un museo al aire libre gracias a la actividad Motores con Historia, una caravana de más de 50 vehículos clásicos que se tomaron completamente la Alameda. En este punto, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, se refirió, como tú lo decías, a la alta convocatoria de público que ha tenido esta nueva edición del Día del Patrimonio y también, por supuesto, invitó a las personas a seguir disfrutando de lo que queda de esta fiesta cultural. Por otro lado, en el Palacio del Gobierno Regional, el gobernador Claudio Rego encabezó recorridos patrimoniales acompañado por un representante de su tatarabuelo, Benjamín Vicuña Maquena, ex intendente de la ciudad de Santiago durante el siglo XIX. Ahí también Orrego mencionó que espera que estas actividades puedan concentrarse no solamente en 2 jornadas, sino también el resto del año. Y aunque las bajas temperaturas marcaron la mañana, el entusiasmo pudo con más, porque familias completas, grupos de amigos, parejas y turistas esperaron pacientemente durante largos minutos para ingresar a los distintos edificios y actividades programadas en esta nueva versión de la fiesta cultural más grande del país. Esto fue lo que nos comentaron.
Sí, la mañana estuvo bastante frío, pero igual, el tal de venir a conocer cosas que uno siempre ve por fuera, harta gente, sí, mucha gente, más que otras veces, que otros años.
Nos interesaba el Banco Central porque solo abre hoy.
Vamos a seguir acá, no sé después para dónde van a querer ir los niños.
Que alcancemos, porque en todos lados hay mucha fila.